Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre el poder de la música en el aprendizaje. Primeramente, resulta importante definir y entender qué es música. Algunos dicen que es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Otros tantos dicen que es el conjunto de sonidos secuenciados, combinados, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Personalmente, rescato la definición que el gran compositor alemán Ludwig van Beethoven daba a la música. Él decía que la música consistía en una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Desde aquí entendemos que la música no solo es para entretener. Las grandes civilizaciones y los grupos étnicos a lo largo del tiempo nos han dado a entender eso. ¿Cómo lo hacen? Es bien sabido que desde el inicio de los tiempos el ser humano ha estado acompañado de sonido. En los primeros años de la prehistoria, los primeros humanos producían algún tipo de golpe y se dieron cuenta de que esto generaba sonido. Posteriormente a esos golpes sin sentido, fueron dándole forma, lo acompañaron con instrumentos, con algunas vocalizaciones, algunos sonidos, de forma que se empezó a crear una secuencia y progresivamente nació la música. Esos grupos utilizaban estos sonidos, estas secuencias, estas canciones que generaron para acompañar sus rituales, desde el nacimiento de un ser, la boda, los cumpleaños, incluso tenían cantos para la guerra y para la muerte de alguien. Los grupos étnicos nos han demostrado que la música en la vida cotidiana nos acompaña. Entonces, si estos grupos logran hacerlo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿por qué no le prestamos atención? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido en el autobús, caminando por la calle, en un carro y escuchando cualquier canción? Imaginen esa sensación que sale, no sé, a la Macarena, por ejemplo, que es una canción movida, alegre y nos empieza a motivar, tenemos algún tipo de sentimiento y la energía empieza a cambiar. ¿Por qué nosotros no damos real importancia a la presencia de la música en la vida cotidiana? Muchas personas dicen, yo no disfruto la música, o no ejerzo, no le pongo atención a la música porque no tengo educación musical, no tengo afinación, no tengo un oído entrenado para disfrutar la música. Pero lo real es que el primer talento del ser humano pudiera decirse que es la música. ¿Por qué? Porque llevamos el ritmo por dentro. Desde el latido de nuestra madre, desde el vientre, salimos, nuestra respiración es rítmica, el corazón es rítmico, después empezamos a disfrutar sonidos como las voces de nuestros padres, empezamos a tener contacto con esa musicalidad en el ambiente. Entonces, ¿por qué si todo el ambiente y toda la vida está llena de música, de estímulos musicales, por qué no le damos la importancia real que merece? Y es que darle importancia a la música en la vida cotidiana no necesariamente significa tomar un instrumento y sentarse y apreciar las miles de obras que hay. No, simplemente, por ejemplo, podemos pensar en las épocas actuales. ¿Qué cantan nuestros niños hoy en día? O sea, hoy en día la música moderna, para empezar, es artificial. Porque mucha de ella no se produce ya con instrumentos, no la graban los músicos que ponen su alma en esas piezas, sino que la producen máquinas con secuencias. Incluso las voces de los artistas ni siquiera son las reales, porque conocemos el famoso autotune. Entonces, ¿por qué no considerar esta artificialidad como una condición de riesgo para la real música? ¿Qué poder tiene esta música artificial en nosotros? Pensemos. ¿Cómo nos vamos a nutrir más? Si comemos un caldito de verduras, con verduras recién cortadas, del huerto, del campo, algo natural. Y si lo comparamos a comernos una sopa Maruchan, no nos va a nutrir igual. Entonces lo mismo sucede con la música, porque la música se disfruta, tiene un efecto positivo sobre el ser humano. tiene ese poder para cambiar, para transmitir, para quedarse en el ser. Y ahí está otro factor urgente de atender. ¿Qué canciones escuchan nuestros niños ahora? Pensemos en las letras de reggaetón, que promueven una cultura machista, promueven apologías como el sexo o algo que regularmente está bien, pero para un público más adulto, por decirlo así. Vemos niños en nuestros preescolares de 5 o 6 años cantando narcocorridos, cantando reggaetón. ¿Qué mensaje les está dejando esa música? Probablemente los niños son aún un poco pequeños para entender ese tipo de mensajes, pero se les queda y eso sigue promoviendo y promoviendo. ¿Por qué no cuidamos lo que los niños consumen? Si les prohibimos ver ciertas películas como Chucky o algo que tiene violencia, es igual de interesante e importante atender lo que escuchan. Si probablemente nosotros no lo estemos viendo en una pantalla, como cortan a alguien o cómo se produce la violencia, pero lo están escuchando y el oído está de manera siempre recibiendo. Y lo más interesante en este punto es que los niños pareciera que no ponen atención, pero después escuchamos a un niño en algún momento alterno del día que canta una cancioncita, probablemente no con la letra como es, pero recuerda la tonada. Entonces eso nos da a entender que sí está recibiendo algo de lo que escucha. Y otro punto interesante ahí es que recuerda la melodía, recuerda cómo es la música. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la música en nuestros niños como para atenderlo, como para promover ese poder, pero a lo positivo? Primeramente, es necesario rescatar las implicaciones neurológicas, psicológicas, emocionales que tiene la música en los niños y en todo ser, claro. Primeramente, la relación que guarda la música con la inteligencia. Una doctora que revisamos anteriormente, la doctora Hilda Weisbord, nos habla sobre las múltiples inteligencias y cómo la inteligencia musical se relaciona con ellas. La inteligencia verbal lingüística, la lógico-matemática, visoespacial, kinestésica, interpersonal. Todas estas son diferentes inteligencias que favorecen al alumno cierto tipo de habilidades, pero que también estos alumnos disfrutan de ciertas actividades para promover su aprendizaje. El hecho de que tengamos una de ellas no quiere decir que seamos malos en las demás. O sea, podemos tener varias desarrolladas. Pero algo que resulta interesante rescatar es que la inteligencia musical cabe en todas. ¿Por qué? Básicamente, quien posee esta inteligencia o quienes la poseemos son hábiles para escuchar. ¿Por qué? Porque cuando estás ejecutando un instrumento tienes que escucharte a ti mismo, pero tienes que escuchar a los demás, tienes que escuchar en conjunto. Si yo como el miembro que está a la orilla de la izquierda, tengo que ser lo suficientemente hábil para escuchar al que está en el otro extremo. Entonces lo mismo sucede en el aprendizaje. En un niño en un aula debe ser, quien posee esta habilidad es capaz de escuchar activamente. La inteligencia musical pudiera decirse que es la principal de todas las inteligencias. Personalmente, yo considero que este tipo de inteligencia tiene cabida en todas las demás. ¿Por qué? La inteligencia, por ejemplo, la inteligencia verbal lingüística es aquellas que tienen la facilidad de la palabra. Las personas que son buenos oradores, que tienen buenos discursos. Entonces, ¿cómo favorecemos con la música a estas personas? Dándoles poesía. ¿Por qué? Porque la poesía también posee entonación, un ritmo, una precisión que requiere con el tiempo para ser disfrutada como debe ser. Por ejemplo, aunque parezca descabellado, la inteligencia lógico-matemática. ¿Por qué? Porque la música vista desde sus propiedades es matemáticas. Desde el compás, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8... Desde el compás, que es lo que marca la pauta para distribuir las notas, los valores de los tiempos, incluso las frecuencias, la intensidad del sonido, todo está relacionado, todo está conectado. Entonces, ¿por qué la música tiene relación con todas las inteligencias? Porque tiene implicaciones en lo cognitivo. Para empezar, la música y las emociones comparten la misma región en el cerebro. Y sabemos que cuando hay una emoción positiva, se produce un aprendizaje. O sea, es decir, todo está en la misma zona. Entonces, para que la música genera emociones, genera sensaciones que en el alumno son placenteras, entonces ahí todo está trabajando al mismo tiempo. Y pues si hay emociones, la experiencia es grata y hay un aprendizaje significativo. La doctora Hilda decía que el aprendizaje significativo es aquel que se resiste al olvido. Entonces, la música, esa es una de sus virtudes, compartir el lugar con las emociones. Otra benevolencia, que pudiera decirse así, que tiene la música en el aprendizaje o a nivel físico, es que escuchar música promueve el desarrollo neuronal, promueve los procesos neuronales, la sinapsis, que es la creación, la combinación de nuevas neuronas, promueve esto. Entonces, cuando sucede esto en el cerebro, se crean las condiciones para facilitar el aprendizaje. Algo curioso es que nos mencionan que el aprendizaje de otras lenguas y de las matemáticas se da mejor en quienes se ven inmersos en la música. El que se vea más favorecido en quienes practican la música no quiere decir que en los demás no funcione. Otras implicaciones que en el aprendizaje tiene la música es que se aumenta la capacidad de escucha. ¿Cuántos niños tenemos que no saben escuchar? Y es que escuchar no solo es estar recibiendo información, escuchar es recibir un mensaje, procesarlo en la mente y comprender el significado, entender lo que nos están queriendo decir. Entonces, mejorar la capacidad de escucha es fundamental para el aprendizaje, porque así se persigue y se interioriza la intención de lo que se nos quiere compartir. Otro elemento importante es que potencia áreas del desarrollo e incluso los procesos mentales. La percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, todo esto que se ve inmerso en las funciones mentales básicas y superiores se ven favorecidas gracias a la música. Algo que nos resulta interesante y que es curioso de aprender, de conocer, es cómo los bebés aprenden a hablar. La mayoría, cuando vemos a un bebé, les hablamos, modificamos nuestra voz, jugamos con la intensidad, alargamos las palabras, jugamos con esa voz interna. Y estos sonidos, esta musicalidad de nuestras voces es lo que permite que los niños desarrollen su lenguaje. Entonces, se puede ver que la música tiene implicaciones mentales, tienen influencia. Otro caso curioso que nos mencionan es, por ejemplo, que la música se ha demostrado que tiene implicaciones a nivel físico. Mencionaban sobre un experimento donde a enfermos críticos los expusieron a 30 minutos de música clásica y funcionó, este tipo de música funcionó como si fueran 10 miligramos de un medicamento que a ellos les favorecía. Entonces, si la música es capaz de hacer esto en cuerpos que están en estado crítico, ¿qué no hará con cuerpos que están al 100, por decirlo así? Incluso es importante mencionar el efecto que tiene la música sobre las emociones. El poder de la música básicamente radica en la forma que nos vemos afectados cuando escuchamos una canción. Por ejemplo, estamos en la calle y escuchamos una cumbia, nos dan ganas de bailar. Y es que la música nos acompaña en momentos de la vida. Entonces, cuando estamos en momentos específicos, nosotros buscamos ese tipo de canciones. ¿Cuántas veces cuando estamos tristes por algún tipo de ruptura amorosa, no incluso buscamos canciones de desamor o canciones para dedicarle al ex? Ese tipo de canciones nos acompañan, ¿por qué? Porque somos empáticos con el sentimiento y las canciones nos generan esa atracción, ¿por qué? Porque sentimos, ellas sienten, se generaliza ese sentimiento. La música tiene implicación en las emociones, como mencionaba, se producen en la misma región del cerebro, pero aparte cambia el estado de ánimo, como les platico. En momentos específicos buscamos cierto tipo de piezas o en algún momento X somos capaces de cambiar nuestro estado de ánimo. Porque incluso recordando la escena de esta película de Disney, Ratatouille, recordemos que cuando el crítico llega al restaurante y prueba esa receta, que era como la de su mami, se genera, retrocede en el tiempo y le genera ese gusto, ese recuerdo placentero que tenía. Lo mismo sucede con la música. Estamos en la calle, escuchamos una canción de nuestra infancia, al menos la mía fue canciones de Cri Cri, de la patita, el chorrito, y las escucho y viene a mi mente probablemente lo que me ha cantado mi abuelita, las rondas que nos enseñaron en el kinder. Entonces, si la música tiene ese poder para quedarse tan grabada en los niños, ¿por qué no ponemos atención a lo que escuchan nuestros niños? La generación de ahora, probablemente en 10 años, va a crecer, va a escuchar una canción de Cri Cri y no va a decir, esa canción es de mi infancia. Probablemente escucha a Bad Bunny o a algún otro grupo de moda. Y entonces, la intención de generar una huella en los niños se cumple, pero ese tipo de mensajes no se está cumpliendo. Y es que no es tanto discriminar los géneros o hacer menos o insultar los gustos de otros, sino que la etapa en la que se encuentran nuestros niños es necesaria. Es necesario cuidar lo que escuchan. ¿Por qué? Porque necesitan esa emoción. Ahorita en el preescolar nuestros niños están aprendiendo a regular sus emociones, a comprenderse como seres humanos, a comprender las emociones del otro. Entonces, si lo hacemos con los medios erróneos, ¿qué va a pasar en los niños? Vamos a crecer y va a seguir habiendo esta cultura de discriminación, de machismo, de violencia. ¿Por qué? Porque no pusimos atención a lo que nuestros niños escucharon, y eso que se quedó tan arraigado va a seguir ahí. Entonces es necesario rescatar a la música como algo formal, algo que merece ser atendido y algo que tiene muchos muchos beneficios aparte de los ya mencionados. Favorece muchas cosas. Entonces, ¿por qué no darle importancia al poder que la música tiene? Pero ahora probablemente ya sea un poco tarde para nosotros como adultos, ¿por qué no promoverlo en nuestros niños? Recapitulando, es necesario hablar sobre el poder que tiene la música en los seres humanos. Probablemente sea un poco tarde para nosotros como adultos iniciarnos en esta práctica de concientización, pero es posible. ¿Por qué? Porque sabemos que la música tiene un efecto en los humanos. ¿Por qué? Porque somos capaces de empatizar con la expresividad de los sonidos. Probablemente en alguna actividad extraña que no estamos poniendo atención, el oído está recibiendo. Y de alguna forma eso se interioriza, se queda en nuestro cerebro y sale a relucir en el momento menos esperado. Entonces, este tipo de estímulos auditivos los niños los están recibiendo constantemente, por lo cual es importante considerar que la música debería tener un lugar formal en la educación. La música no solo es para entretener, antes lo era y lo sigue siendo, pero ahora ya se le ha puesto especial atención. ¿Por qué? Por todos los beneficios que ya hemos hablado. La música debería considerarse como una estrategia para crear condiciones que a los niños les permita generar emociones placenteras, les permita promover su aprendizaje, porque tiene implicaciones a nivel mental y corporal. Personalmente, yo considero que la música hace que se unifique el ser. ¿Por qué? Porque en tu mente estás pensando, tengo que transmitir ese mensaje, pero a la vez estás utilizando el pensamiento para, ok, esta nota vale tanto y va aquí, y a la vez tienes que usar la vista para seguir al director, tienes que utilizar el oído para escucharte a ti y escuchar a los demás, tienes que utilizar las manos, la respiración, o sea, se vuelve un ejercicio que pone en práctica todo tu cuerpo. Incluso los pies entran al momento de ejecutar música. ¿Por qué? Porque si tienes un pie más arriba que otro, no estás cómodo y esto descompone todo el balance que ya teníamos. Pero la educación musical que se plantea o se espera promover en los niños de ahora no necesariamente tiene que ser sentarlos detrás de un atril a practicar un instrumento 8 horas diarias. El poder de la música debería considerarse como algo valioso, pero algo para todos, porque ese es un beneficio de la música, que es para todos. O sea, no porque tú no toques un instrumento no puedes disfrutar de la música. O sea, todas las condiciones que podemos generar música sin instrumentos, con instrumentos, con canciones grabadas, en cualquier momento cotidiano está la música presente. Entonces, ¿por qué no utilizar el poder de la música? No está en el director de la orquesta, ni en los directores. Su importancia principal está en la influencia que esta tiene sobre el pensamiento. Entonces, hablando de esto, es necesario rescatar la música y la educación musical como una herramienta para el aprendizaje, como algo que promueve en nuestros niños la generación de emociones positivas, porque incluso es algo urgente en los preescolares. Los niños hoy en día, después de una pandemia, presentan conflictos para presentarse, para desenvolverse en un mundo. ¿Por qué? Porque les falta ese sentimiento, esa capacidad emocional. Entonces la música les ayuda, genera experiencias, sensaciones que los hacen estar en paz internamente y les permite hacerlo con nosotros. Entonces, por ejemplo, algo curioso también que me gustaría compartir es el llamado efecto Mozart. ¿Cuántas madres esperando un bebé no hemos puesto música clásica para que escuche y se vuelva más inteligente? Un tiempo esto sonó como algo loco, pero es real. Se ha demostrado que exponer al oído cierto tiempo a ciertas piezas genera procesos, genera y se consiguen resultados más allá. Se consiguen... Se incrementa el aprendizaje, se incrementa el trabajo del pensamiento. Y entonces, incluso hay otro efecto que es relativamente nuevo, que es el efecto Beethoven. Beethoven era conocido por ser un compositor temperamental, poco empático, impulsivo. Y se ha demostrado que las personas que con cierta constancia están escuchando a Beethoven... En su cuerpo se produce una sensación similar a como si consumiera sustancias estupefacientes. Es decir, los procesos y todo lo que se genera en su cuerpo dan a entender que recibió este tipo de estímulos. Entonces, si la música es capaz de generar sensaciones a este grado, ¿por qué no usarla a nuestro favor para promover en los niños impulsos positivos, estímulos que les permita favorecer su aprendizaje, crear experiencias gratas con ellos? Favorecer experiencias gratas en la música nos da dos caminos. Probablemente el día de mañana, de un grupo de 30 niños, salga un compositor famoso, salga un director famoso o un instrumentista famoso. O del otro lado van a salir niños normales que aprenden, juegan, ríen, saltan, cantan, bailan, pero que tienen esa facilidad para disfrutar, para comprender, para sensibilizarse al arte. Entonces, es necesario entender que la educación musical no solo es para aquellos que van a practicar un instrumento. La educación musical es y debería ser para todos en cualquier momento. Entonces, por ello yo quisiera compartir como educadora practicante, pero igual como músico que disfruta y que ha sido testigo de los grandes cambios y beneficencias que la música ha tenido en mí, quisiera compartir con ustedes a un autor, a Eusebio Rubalcaba. Su padre fue Higinio Rubalcaba, que fue violinista de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica Nacional de México hace años. Entonces, en su libro él menciona o comparte, sus padres eran músicos, entonces se entiende que él vivió rodeado de música y nos comparte varias piezas a través de las que él se define. Yo quisiera compartirlo con ustedes de manera que se entienda como un reto. 30 días, 30 piezas. Y no es necesario tener vastos conocimientos musicales, comprender los periodos, ni tener una lista concreta. Basta, podemos escuchar algún cuarteto de Mozart, un concierto de piano, una sinfonía, un quinteto, un cuarteto. Todos los compositores han tenido cientos, hay alguno que tuvo 144 sinfonías, entonces por material no vamos a parar. Mi invitación es para que permitan a los niños acercarse a la música. Y no solo a los niños, también nosotros como padres, como adultos responsables, acerquémonos a la música y compartámosla con ellos. Les aseguro que los niños van a disfrutar más que su madre, su padre, su abuelo, su tía, su hermano. Se sienten a disfrutar un ratito de música con ellos, a que jugar con el teléfono por horas. Esta experiencia se va a quedar grabada en ellos y los va a hacer posteriormente los beneficios que ya explicamos, pero también los va a hacer adultos conscientes, van a tener estas facilidades. Entonces, les invito a no limitar a los niños. Si los niños quieren cantar, quieren bailar, quieren golpear una cuchara con en el piso, quieren explorar ese potencial musical que tienen, no los limitemos, al contrario, permitámosles explorar, porque todos tienen potencial, todos tenemos ese talento musical que aunque no esté desarrollado, está por ahí en algún momento y practicándolo constantemente va a salir, va a emanar de nosotros y pues va a tener aún mayor implicación. Entonces les invito 30 días, 30 piezas diferentes. Y es que es muy fácil, gracias a las herramientas tecnológicas, buscar cualquier pieza, no sé, la primera sinfonía de Beethoven, el tercer concierto de piano de Mozart, cosas concretas que YouTube nos pueda recomendar, 10 minutos al día. Los niños, escúchenlo con ellos, platiquen sobre lo que sienten, sobre qué instrumentos. Les aseguro que su capacidad de escucha está activa. Estar atentos. Pueden compartir la música en cualquier momento del día. En un ratito que no tengan nada que hacer, al momento de almorzar, antes de dormir. La intención es compartir música, pero que sea música que tiene un poder, algo que estimule y que les genere a ellos experiencias placenteras. 30 días, 30 piezas de música clásica. Pueden ser 10, 15 minutos. La intención es escuchar, acercarnos y enamorarnos progresivamente del poder que tiene la música en nosotros. Para finalizar, Me gustaría rescatar una frase de Platón, filósofo griego, que ha aportado muchas cosas. Incluso él decía que la música tenía relación con las matemáticas. Él descifró o entendía que la música y matemáticas guardaban relación, pero ese no es el caso. La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Les agradezco por escucharme este rato agradable. Recordemos el poder que la música tiene en el ser humano, pero aún más importante, recordemos la urgencia y lo importante que es formar a nuestros chiquitines en una cultura competente musicalmente, pero empática y capaz de conocer sus propias emociones. Es necesario poner atención a lo que escuchan y a su vez es necesario rescatar a la música no como una forma de entretenimiento, sino como una herramienta, una estrategia o un escenario donde se pueden desarrollar las habilidades potenciales de los seres humanos. Gracias.